Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Este inicio de clases, Tigre te ayuda. Con tu tarjeta Soy Tigre, obtené descuentos en librerías del distrito, aprovechá rebajas en artículos escolares y cuidá tu economía familiar. Tigre, municipio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Bien Argento. ¡Oh! ¡Qué semana, ¿no? ¡Qué semana! Semana corta, intensa, con un 24 de marzo en el que se vio muchísima gente en todo el país, en todo el país. A mí siempre me da mucha tranquilidad la marcha del 24 de marzo, porque es una marcha en la que se ve mucha gente, ¿cómo decirlo? Mucha gente que no está encuadrada en ningún partido político, que quizás tiene, obviamente, una idea, si está el 24 de marzo marchando, pero que es esa gente que quizás también vaya a pelear por la educación pública o por el Hospital Garrahan, que quizás voten esos que fueron a Plaza de Mayo, por ejemplo, el martes o a otras plazas en todo el país, que no voten lo mismo. Quizás haya quienes voten a la UCR o a la coalición cívica o al peronismo o a la izquierda. Y estábamos todos ahí, había familias, muchas familias. Miren, fui temprano. Y para poder entrar a la plaza, porque después tenía que ir a trabajar, porque si no a veces es muy difícil llegar en determinados horarios. Temprano, digo, al mediodía. Un rato después de que llegué, la plaza ya estaba llenísima, no se podía ni caminar. Y el momento emocionante en que ingresa la bandera, con los rostros de los desaparecidos, de los secuestrados, de los asesinados, con la chilinga que con los tambores fueron abriendo paso, hicieron un cordón por toda Avenida de Mayo hasta el centro, hasta el escenario de la plaza. Hermoso fue un momento hermoso, muy intenso. Esto, digo, donde hablas con la gente a la que no conoces y te saludás y comentás algo. Porque básicamente me parece que los que estábamos ahí pedíamos una democracia plena y un rechazo a la dictadura, al horror, a la tortura, a un sistema en el que no funcionó la justicia, donde no hubo juicios ni castigos, donde no hay alguien que decide impartir, además, una justicia que no es justa, ¿no? Porque no es que tomaron decisiones que hubiera tomado un juez: secuestro, tortura, asesinato, robo de bebés. Digo esto porque después volvemos a la política, pero me parece que todavía hay algunos puntos de unión entre los argentinos, a pesar de las grietas que cada uno de los gobiernos alimenta para generar adeptos para sí, ¿no? Muy fuerte fue lo que pasó el último martes en la calle. Después hay una realidad virtual donde, o mediática, donde se dan otras discusiones, donde se ven otras cosas. Pero bueno, eso lo dejamos para la miseria de la batalla cultural. Y ya que hablamos de batalla cultural, vamos a arrancar con nuestra ronda de audios. Esta semana, que es corta, arrancó ayer. Bueno, algunos trabajamos lunes y martes, pero en general arrancó ayer y termina mañana. Y muchas cosas para hablar de la política, muchas cosas para hablar de la política, de la economía. En la oposición, con motivo del 24 de marzo, Cristina Fernández de Kirchner salió varias veces al balcón, porque claro, hubo, así como digo que hubo gente suelta, también hubo gente encolumnada, ¿no? Por ejemplo, de partidos políticos o de movimientos, marchó Sergio Massa, por ejemplo, que hacía mucho tiempo que no se lo veía en una actividad política pública. Y también la izquierda y también la Cámpora. Y fueron hasta, muchos fueron hasta la puerta de San José 1111, y ahí está el fiscal Luciani pidiéndole al Tribunal de Ejecución de la Pena que le haga una advertencia a Cristina Fernández de Kirchner por la manifestación que hubo el 24 de marzo. Digo, me parece que Cristina Fernández de Kirchner ya entendió que está en prisión domiciliaria, que no puede estar recibiendo gente todo el tiempo y sacándose fotos todo el tiempo, ni haciendo actos políticos todo el tiempo en el balcón de su casa. Lo que pasa es que el 24 de marzo, que todo el centro estaba lleno y que el domicilio San José 1111 queda cerca del Congreso, cerca de Plaza de Mayo y demás, bueno, medio difícil que la gente no fuera ahí o que no se interrumpiera el tránsito a los colectivos, como se interrumpió en muchas, digo, Avenida de Mayo estaba llena de gente. Bueno, dije que Sergio Massa apareció ahí también con su familia, como lo había hecho en la movilización de las universidades. Muchos dirigentes políticos, muchos sueltos también vi caminando solos. También estuvo Axel Kicillof. Y acá hago un parate. El peronismo está en un debate. Apareció Sergio Uñac, ¿se acuerdan? El gobernador de San Juan, al que muchas veces fueron a ver para que sea candidato a presidente y él decía que no. Me parece que está con ganas. Y acaba de presentar un escrito en el PJ y pide que haya internas abiertas, porque no sabemos si el gobierno las va a habilitar. Bueno. Están habilitadas por ley, pero el gobierno las quiere eliminar definitivamente, el gobierno nacional, ¿no? Bueno, Sergio Uñac está pidiendo que se habiliten las PASO. Ustedes saben que también hay Miguel Ángel Pichetto y ex-peronistas están pidiendo, reuniéndose y están pidiendo quizás ampliar el espacio, que haya una gran PASO donde compita toda la oposición para que quede un candidato que enfrente a Javier Milei. Y después hay otro candidato que también dice que haya PASO y que estén todos los que tengan que estar, yo me animo, y ese es Axel Kicillof, que marchó por el Día de la Memoria. Él salió desde la sede de las Madres de Plaza de Mayo y bueno, por supuesto, una vez más, con un mensaje en contra del presidente Javier Milei. Escúchalo.
Compañeros, compañeras, el futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo argentino. Con más fuerza, con más energía, le venimos a decir que contamos con ustedes, le venimos a decir que cuenten con nosotros, le queda poco a Milei. Pero depende de que hagamos lo que tenemos que hacer. Así que compañeros y compañeras, estamos acá de nuevo. Parado de pie y yendo para adelante al lado de la Madre de Plaza de Mayo y en memoria de los compañeros y compañeras que lucharon por una patria mejor. Honrando eso, nuestro compromiso es que vamos a seguir luchando para sacar adelante a la Argentina.
Bueno, fuerte el discurso, el tono también, ¿no? Dijo ahí, arrancó diciendo futuro. Ustedes saben que es Movimiento Derecho al Futuro el que se conformó dentro del PJ de la provincia de Buenos Aires para impulsar la candidatura o precandidatura presidencial de Axel Kicillof y que además ya empieza a tener enviados en las provincias para tratar de empezar a expandir el movimiento Derecho al Futuro en las provincias. Bueno, sí, algunos aprovecharon la marcha del Día de la Memoria para mostrarse en otro rol, ¿no? Ese fue el caso de Axel Kicillof, que también suele marchar desde la sede de las Madres de Plaza de Mayo. Eso no es nuevo. Bueno. Reapareció ayer. Ya dio varias entrevistas. Ya dio varias entrevistas. Parece que pasó un poco el silencio mediático que se había impuesto y que le habían impuesto, por ahí incomodaba entrevistarlo después de la causa judicial que le inició la madre de su hijo menor, su expareja Fabiola Yáñez. Estoy hablando de Alberto Fernández. Por violencia de género, ¿no? Era la causa. Y reapareció ayer Alberto Fernández en el streaming cíclico, donde le hicieron una larga entrevista. Y en esta entrevista habló de todo. Coincidió con el anuncio ¿vieron la argentina Agostina, la abogada que está en Brasil? Detenida con prisión domiciliaria por haberse burlado de un brasilero como si fuera un mono. Ella dice que reaccionó así porque la quería estafar y que él antes se tocó los genitales y se muestra una imagen de eso. La discriminación en Brasil se considera un delito. Bueno, Alberto Fernández y Marcela Pagano, la diputada nacional ex libertaria, hicieron gestiones y después de una audiencia en la justicia y de que hubiera un acuerdo con la fiscalía para que se la condenara por 2 años en suspenso y pudiera volver a la Argentina. Bueno, intervinieron ahí Alberto Fernández y Marcela Pagano y el juez a último momento dio marcha atrás y parece que se complicó todo. El gobierno nacional está diciendo que ellos siempre se ocuparon, que el canciller Pablo Quirno siempre se ocupó, Marcela Pagano dice que no hicieron nada, y ahora Patricia Bullrich salió diciendo que otra vez se metieron, que se dio marcha atrás todo porque le habían pedido a esta chica que hiciera un agradecimiento público y que como no lo hizo, esto se dio marcha atrás. Las crónicas cuentan que el juez dijo: esperen, esperen, quiero ver todos los papeles antes de determinar. Me hace acordar mucho lo de Nahuel Gallo, que también cuando llegó dijeron no, lo que pasa es que querían que le agradeciera a la AFA y finalmente públicamente él no nombró a la AFA, no nombró a la AFA y él vino igual y lo trajeron igual y lo subieron a un avión. No sé, a mí este carancheo, si quieren ayudar, que ayuden. Que no se caranchee más ni de un lado ni de no, del otro. Y después también hay un montón de gente diciendo en las redes sociales: che, a mí me pasan un montón de cosas y nadie me ayuda. Y a esta chica en Brasil la ayudan. Y todos se pelean por ver quién, si la ayudaron o no la ayudaron. Montones de argentinos pasándola mal acá, eso también tienen razón. Pero bueno, vamos a escuchar a Alberto Fernández, porque si no hablo más yo que él, lo que decía sobre Javier Milei. Escúchalo.
Yo creo que la Argentina está muy mal y tenemos un presidente que no está psiquiátricamente bien y que deberíamos prestarle atención a eso. Yo no vi un renglón en Clarín, en La Nación, en Infobae escrito sobre este punto y es un reclamo que estoy haciendo.
Es fuerte lo que está diciendo, ¿no?
¿Pero vos no lo crees? Todos lo creemos. Entonces dejemos de ver. Alguien le tiene que decir al rey que está desnudo.
Claro.
Este señor no está bien. Mirá, este señor fue al Congreso, dio uno de los discursos más vergonzosos que yo vi en una apertura de sesiones, lleno de agresiones. Dijo cosas tales como: yo metí presa a Cristina y yo la voy a mantener presa. ¿Vos? ¿Qué tenés que ver vos, Milei? ¿Cómo vos? Se fue a Estados Unidos, dijo hacer en el medio de un conflicto como nunca hemos vivido. Dijo que era el presidente más sionista del mundo. Ni Netanyahu dijo eso. Dijo que era el presidente más sionista del mundo. Y no conforme con eso, dijo: vamos a ganar la guerra contra Irán. ¿Qué estamos en guerra?
Anoche Lilia Lemoine les contestó, dijo que están todos haciendo operaciones, que las operaciones salen siempre del mismo lugar. Bueno, tiene ahí una guerra casi personal y además de política con Marcela Pagano. Y también lo dijo en defensa de Manuel Adorni, ¿no? El presidente esta semana, por ejemplo, el martes 24, estuvo tuiteando, peleándose por la cuestión de la inflación. Se sentó en la computadora, pero bueno, eso Alberto Fernández no lo va a decir porque él tuiteaba bastante y hablaba mucho con los periodistas también. Bueno, Yo les dije, Sergio Massa reapareció el Día de la Memoria y hacía mucho tiempo que no se lo veía públicamente en un evento político. Sí, porque es político, más allá de que vaya gente que no sea partidaria, ¿no? Y ayer reapareció, pero en la justicia, como también se mostró Mauricio Macri, porque fueron ambos, como muchos otros, convocados en el juicio que se está llevando adelante por el caso de las viviendas que construía la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Recordarán esos sueños compartidos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se le pagaba a Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas. Ahí estaba Sergio Schocklender, Pablo Schocklender, los hermanos Schocklender, que cumplieron condena por parricidio, por haber matado a sus padres. Yo tengo que decir que, por ejemplo, cuando uno va para Ezeiza, Canning, hay viviendas de las madres que se ven desde la autopista, por ejemplo, y que se ven y que están, ¿no? Pero también ayer, cuando habló Sergio Massa, como ex intendente de Tigre, contó que efectivamente que se hacían las viviendas, que se había firmado un convenio entre Tigre y la fundación, que él no había firmado ese convenio porque fue cuando tomó licencia la primera vez para ser jefe de gabinete del kirchnerismo y que había quedado Julio Zamora en su lugar, pero que dijo que como había funcionado bien, después acordaron la construcción, creo que de un salón de usos múltiples, un gimnasio o algo así, pero que después Nación dejó de pagar. Y ahí no sé, habrá que ver si dejaron de pagar por corrupción o si dejaron de pagar porque quedó todo tenso entre Sergio Massa y el kirchnerismo en un momento, ustedes saben, que rompió y se fue. Entonces habrá que ver fueron las cuestiones. En cualquier caso, si había un compromiso y se rompió por cuestiones políticas o por otras cuestiones, en cualquier caso está mal. No corresponde, si correspondía terminar lo que se estaba construyendo. Sergio Massa lo dijo en su declaración. No habló ante los periodistas, pero esto es lo que dijo en la audiencia. Escúchenlo.
A raíz de ello, ¿usted sabe si hubo incumplimientos concretos por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el programa de Misión Sueños Compartidos respecto de las obras desplegadas en el municipio de Tigre?
Hubo incumplimientos y a partir de esos incumplimientos fue que el municipio tomó la decisión de continuar las obras.
Perfecto, eso lo había manifestado. ¿Usted sabe si el municipio inició acciones legales o se ejecutó alguna cláusula que establecía una caución por parte de la Fundación en tal sentido?
Entiendo que el municipio, a partir de la recomendación de asesoría letrada, se presentó en la convocatoria, pero fue posterior a, ya estaba nuevamente el intendente suplente.
De paso un palito parece, ¿no? Me parece que o le tiró la responsabilidad o bueno, vamos a escuchar o bueno o también igualmente no sé, tienen que ver si ahí hay solución entre ellos, pero me parece que no, que ya está absolutamente todo roto. Manuel Adorni, capítulo aparte. Manuel Adorni también reapareció, dio conferencia de prensa, había mucha expectativa, se ratificó a sí mismo, se enojó con los periodistas, no respondió, o sea, ¿cómo decirlo? Habló, le hacían preguntas y él contestaba. Lo que pasa es que no aclaraba, no aclaró en ningún momento todo lo que se le preguntó. Lidia Lemoine decía recién yo anoche en la televisión. Lo defendió, es una de las que más lo defiende, pero cuesta un poco ver esa misma vehemencia en otros dirigentes, ¿no? Y Lilia Lemoine lo que dice es una operación, lo filmaron en una actividad privada que era irse en un vuelo a Punta del Este con su familia, está bien, pero el cuestionamiento no es, él puede ir a donde quiera, le decían ayer los periodistas de la sala de la Casa Rosada. El tema es la inconsistencia con su declaración jurada. Él admitió ayer que vive en un departamento en Caballito, ese no está en la declaración jurada. Lilia Lemoine dice, no pasa nada. Bueno, pero depende cuándo la compró y con qué dinero, porque si también mantiene una casa en un country, si mantiene colegios privados para los hijos y gana 3 millones de pesos o la mujer gana mucha plata, o algo nos cierra. Y eso es un poco lo que se está discutiendo. Digo, para aclarar, porque puede mandar a los hijos al colegio que quiera, vivir donde quiera, viajar a donde quiera. Digo, eso es, no está en cuestionamiento. Lo que está en cuestionamiento es que aparentemente hay una inconsistencia y también otra cosa que se le preguntaba, que el avión privado en el que viajó con su familia a Punta del Este lo pagó. Él dice que él lo pagó, pero la factura se emitió hace poquitos días cuando el escándalo se hizo público y la pagó, o por lo menos eso dice la factura, un periodista contratado por la televisión pública, y la televisión pública estaba bajo el mando de justamente Manuel Adorni. Es como si su empleador, digamos, o su jefe político, o el jefe político del área, fue invitado por una productora periodística que hace uso de bienes del Estado. Esa es la discusión hoy. Manuel Adorni, vamos a escuchar uno de los audios, es muy interesante escucharlo y también ver el rol de los periodistas, que para mí preguntaron con mucho respeto, más allá de que a él le pareció mal gusto alguna pregunta, pero fueron, no se pelearon, fueron concretos, preguntaron parecido, periodistas que trabajan en medios totalmente distintos, Página 12, La Nación, El Destape, MDZ, Letra P, periodistas que habitualmente digo, transitan los pasillos de Casa Rosada y que saben que tienen que tener una buena convivencia, no se dejaron amedrentar, porque a veces uno podría decir, bueno, te haces amigo, estás todos los días ahí. No, preguntaron lo que hay que preguntar. Adorni también, nadie está obligado a declarar en su contra, ¿eh? Pero bueno, es un funcionario público que siempre señaló con el dedo a otras figuras. Primer audio de Manuel Adorni, escúchalo.
Yo te quería preguntar cómo se justifica esto en el gobierno que usa la moral como política de Estado, donde está una empresa contratada por la TV pública, un conductor de la TV pública, vos que sos, eras el jefe de la TV pública o la conducías políticamente, todo eso es el que termina pagando este viaje que nada tiene que ver con tus ingresos. ¿Cómo vos puedes explicar esto? Gracias.
Primero, partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Porque estamos en un error conceptual. Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor para mí y o para mi familia en tal caso. Y sobre mis decisiones de gasto, no las voy a discutir con vos. Porque vos no sos juez, vos sos periodista. Y yo respondo a un periodista.
Ese periodista es John Eyre, es uno de los periodistas con los que tiene habitualmente intercambios fuertes, es del Destape, pero a todos les contestó de la misma manera. Le habían dicho, él primero leyó, porque primero presentó, hizo anuncios, ¿no? Los anuncios del paquete de leyes que va a enviar la Casa Rosada al Congreso, como una nueva ley de expropiaciones para que pocas cosas se puedan expropiar y se suban las indemnizaciones. Por ejemplo, si querés hacer, no sé, cuando se ha hecho una autopista, se expropia, se le paga al propietario porque por arriba de su casa va a pasar la autopista. Otro proyecto de ley es el de ir dar marcha atrás con la ley que impide por una cantidad de años vender bosques, por ejemplo, terrenos o campos que hayan sufrido incendios. Otro es que el 10% de lo recaudado de las privatizaciones vaya a la compra de armamento para defensa, otro anuncio que hizo Manuel Adorni. También una le nueva ley de discapacidad y una nueva ley de financiamiento universitario. Esos fueron todos los anuncios que los hizo con vehemencia, como siempre, pero aparentemente le habían recomendado que bajara un poco el tono en las respuestas y por el contrario fue a la ofensiva. Otros decían no, que actuó un poco de indignación para después de que un periodista le preguntó, la quinta pregunta se agarró y se fue. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. De todos modos, yo le tengo que reconocer que se paró a contestar, aunque se haya enojado y nos haya destratado a los periodistas. Porque otros por ahí ni te contestan. Y van y dan una entrevista con un amigo. Él dijo, bueno, siempre di conferencia de prensa, tengo que ir. Y había algunos ministros del gabinete acompañándolo. Manuel Adorni dijo, bueno, también la última pregunta se la hizo Nicolás Gallardo de MDZ, un periodista también bastante valiente habitualmente, que es gran conseguidor de títulos. Bueno, además acá se consiguió un enojo de Manuel Adorni, que agarró sus carpetitas, chuchu, los papeles y se fue. Escúchalo.
Constatarlo, de qué manera lo hizo, si usted quiso gastar todo su patrimonio en un viaje o si en su defecto qué tipo de recursos tenía cuando usted cobraba hasta hace poco menos de 2 millones de pesos o 2 millones
Bueno,
y
recién
medio de
cobraba tres,
pesos.
así que me vas bajando el sueldo, Gallardo. Te agradezco.
Exacto. Y haciendo esa aclaración, si usted no puede dar alguna explicación mínima aquí, en especial teniendo en cuenta que este gobierno echó a alguien que había comprado una cafetera y usted formalmente tuvo actos antiéticos, usted mismo lo dijo. Entonces, el viaje a Estados Unidos con su mujer, a Punta del Este sin explicar cómo lo hizo, viene sin declarar. Y por...
Perdón, 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 perdón. Prácticamente todo lo que decís es falso. Todo lo que decís. De hecho, perdóname, me voy un poco para atrás. Ningún funcionario respaldó a Manuel Adorni. ¿Te suena? Porque lo dijiste vos.
4 días y no respondió nadie, sí.
¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto?
Durante 4 días no hubo ningún funcionario que lo respondió. ¿Es así?
¿Puedo pedirte tus disculpas?
¿Por qué?
Porque has mentido descaradamente sobre mí, empezando por este tuit.
Formalmente no hubo
Cuando
ningún...
me consta que hubo gente que te contestó que esto no era así. Ni siquiera lo rectificaste.
Es que vayamos a los chats, vayamos, digo, a las publicaciones, formalmente que no hubo ningún comentario
¿Qué consideras hoy?
en ese momento. La nota de ese momento era porque no había ninguna
¿Qué
publicación.
consideras hoy? ¿Que el gobierno me apoyó, los funcionarios me
Después
apoyaron o
sí,
no?
después. Pero vayamos, si a usted le parece, porque las preguntas las
Me gustaría que
uso.
me pidas disculpas, pero está bien, no me las vas a
Pero
pedir, así que te lo tomo.
es que no había publicaciones en ese momento, si no lo hubiera puesto.
Que es así, no había, durante varios días nadie daba explicaciones. Patricia, cuando empezaron a bancarlo, Patricia Bullrich apenas retuiteó a otros. No escribió de su puño y letra. Hasta que no hubo sesión en el Senado, no lo defendió. Y además una defensa bastante particular, porque lo que dijo es que cuál era la altura moral de la oposición para cuestionarlo cuando se hacían llevar los diarios al Calafate o a Santa Cruz en el avión presidencial. No dijo, bueno, dijo, bueno, Manuel Adorni ya pidió disculpas y dijo que fue un error. Sí, bueno. El tema es que si cae Manuel Adorni y cae Karina Milei, es muy difícil para el presidente. Esto, yo siempre digo, fíjense cuando Marcos Peña era cuestionado y Mauricio Macri no lo podía sacar porque era como sacarse a sí mismo. Es muy difícil. Bueno, Nicolás Márquez dijo, el biógrafo de Milei, dijo anoche también en televisión, yo lo quiero ayudar. Pero Adorni no me ayuda porque no contestó nada. Y de hecho lo único que dijo, lo de la casa de Caballito, que vive en Caballito, y te dicen, ah, entonces, además de que tiene un departamento en venta, además de que también sacó un crédito en su momento en la ciudad de Buenos Aires, un crédito social para comprar, así como también hizo un juicio a su empleador. Está bien, con las leyes que había. Pero todo lo que le cuestiona al Estado o que lo que le cuestiona a los trabajadores, él lo hizo uso. Tiene derecho a cambiar, sí, tiene derecho a tener otra visión, porque ahora también hay otro contexto, eso también hay que decirlo. Bueno, nos vamos al Congreso de la Nación, porque en la Cámara de Diputados se está dando un debate muy intenso en torno a dijo Adorni, la mal llamada ley de glaciares. Vamos a escuchar dos audios rapidito. ¿Qué tengo que decirles de esto? Lo primero que están cuestionando no es solo la ley que habilita a los gobernadores a definir si en las zonas de glaciares y periglaciares se puede hacer actividad minera, explotar y se pone en riesgo el agua. Lo que le cuestionan primero de todo es que la convocatoria a audiencia es obligatoria por la ley ambiental, que no se hizo en el Senado y que acá se está haciendo mal. Ayer hubo gente que recibió el conforme para participar de la audiencia y los dejaron afuera. Hubo gente que no recibió el conforme, entró y hasta le dieron la palabra. Entonces dicen, el procedimiento no es el que corresponde, se va a terminar judicializando. Escuchen a Marta Maffei, que fue diputada nacional y es coautora de la ley de glaciares. Esto decía ayer, bueno, la transmisión es de Diputados TV, así que cuando esté ustedes mírenlo porque... En lugar de mirar un reality, miren y escuchen estas cosas, Maffei.
Hoy, aquí, el Senado ha votado favorablemente un proyecto que deroga las claves de la ley. Su pretexto de modernización omite rigurosamente todos los recaudos legales y constitucionales establecidos en la legislación vigente. Una profunda ilegitimidad que un puñado de diputados pretende sanear convocando esta farsa con pretensiones de audiencia pública. Es una farsa cuando solo el 0,4% de los inscritos puede hablar, y esto quiere decir que el 99,4% se quedaron afuera sin ninguna posibilidad de hablar. Por eso es una farsa.
Mentira.
No, no es mentira. ¿Qué es mentira?
Lo que está diciendo.
No, lea, instrúyase,
por favor,
porque va a votar cualquier cosa,
favor,
porque
diputado,
no sabe lo que dice.
Bueno, hubo muchos discursos, también el presidente retuiteó algunos y dijo, por esto no vienen las inversiones. El último que vamos a compartir es de Enrique Viale, es un abogado ambientalista que está haciendo también una cruzada por este tema. Le apuntó a Flavia Rollón, que fue secretaria de Minería, secretaria de Energía de la Nación, fue funcionaria del gobierno de Salta, ahora es senadora nacional. Y dicen en su entorno, ojo, no es más, ella renunció a la consultoría, pero Enrique Viale la denunciaba, escuchen.
¿Cuántos diputados de acá tienen relación con las empresas mineras? ¿Cuántos senadores tuvieron? ¿Ustedes saben que hay una senadora nacional que no representa a la provincia de Salta, sino que representa a las mineras directamente? Que se llama Flavia Rollón. Flavia Rollón tiene una consultora y es integrante de consultora que asesora a Río Tinto, una de las principales beneficiadas por esto. Y mañana la estamos denunciando penalmente por incompatibilidad en la función pública y por la que se investigue el cohecho.
Bueno, en el entorno de Flavia Rollón dijeron que ya con Río Tinto no tiene nada que ver y que dejó la consultoría, pero que fue consultora, fue consultora. Y que defiende la actividad minera y los rigs y demás también, porque es público y notorio, y ella lo ha dicho en varias entrevistas. Esto va a seguir, se va a judicializar, y también siguen las audiencias virtuales en el Congreso de la Nación. Nos vamos a una pausa, así descansamos de tanto resumen auditivo, y ya volvemos con una entrevista.
Last night, a little angel came pumping on the floor. She said, come, baby, you got a license for love. What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried, moan, moan, moan. With a rebel yell, she cried, moan, moan, moan. Wow! Oh yeah.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
A mí me gusta recorrer el país y también los municipios de la provincia de Buenos Aires, porque los intendentes son los que tienen la visión, la primera línea, ¿viste? No tienen el horizonte tan lejos y además tienen el termómetro de las necesidades o del día a día. Está con nosotros Marcelo Maskin, que es intendente de Zárate, del PRO, PRO Amarillo, ¿no? Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo te va?
Buenas tardes. Sí, PRO Amarillo, PRO Patito, digamos, Amarillo
Patito. ¿Patito no?
No, bueno, no, ya bueno. Sí, fui Patito en un momento, somos PRO.
Claro. Bueno, Marcelo Maskin es intendente de Zárate, es un municipio, yo diría muy fuerte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Desde lo productivo, y ve también, por ejemplo, por Zárate entraron los famosos vehículos que venían de China, los eléctricos, ¿no? ¿Eléctricos o híbridos son?
Son eléctricos, 5.800 vehículos, creo que fueron en esa camada, no me acuerdo bien, que entraron por el puerto de Zárate, sí, un barco enorme, claro. Un barco propio de la automotriz, toda una postal distinta para Zárate.
Claro. ¿Y eso impacta en el parque industrial de Zárate? ¿En la producción? Porque bueno, también ustedes entre muchos otros temas tienen producción automotriz.
A ver, yo averigüé un poco cómo venía el tema. Está dentro del cupo que Nación tiene acordado con, claro, las propias automotrices. O sea, no sería esta entrada de vehículos algo que cambie las reglas de juego. Obviamente que desde Zárate queremos que se produzca todo desde Zárate. Es así, tenemos una fabricación muy fuerte automotriz de una industria japonesa. Ahora está por abrir en mayo una industria alemana, una planta nueva de camiones y buses en Zárate. O sea, somos muy industriales. Dentro de lo industrial tenemos una pata muy fuerte en lo que es automotriz, entonces queremos que todo salga de Zárate.
Mira, porque todos los días damos noticias de empresas que cierran, despiden, suspenden. ¿Una planta nueva significa que van a tomar nuevos trabajadores o por ahí son trabajadores que pasan de una planta anterior o cómo es?
No, esto es una reconversión. O sea, la planta que estaba en Virrey del Pino pasa a estar en Zárate. Para nosotros es incorporación de planta de Zárate. Sí se están abriendo dos automotrices más. Nosotros tenemos un régimen de promoción y positivo local. Ya tenemos tres, o sea, una automotriz y dos autopartistas que se están asentando, que están dentro de este régimen, que sí es mano de obra nueva. Por suerte, yo como siempre digo, Zárate no escapa a las generales de lo que pasa en el país. Hay una reconversión de la macroeconomía, hay una reconversión de cuál es la industria que apunta a ser lo que va a dar trabajo en Argentina. En Zárate tenemos industrias que no la pasan bien, pero tenemos también, sí, industrias nuevas que están llegando. Tenemos una compensación de mano de obra importante en Zárate.
Claro, por ejemplo, cayó el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Y eso también. O sea, vos lo que ves es como que algunas cosas bajan y otras suben, un poco más en línea de lo que dice el presidente. Que...
Sí. En Zárate tenemos la fabricación de las cervezas. Casi todas las cervezas de Argentina salen de Zárate y tenés una reducción. Han largado un plan de retiro voluntario porque hay una merma en la venta. Y por el otro lado tenés una industria automotriz que está invirtiendo. Por lo menos en el rubro de lo que hace Zárate, que son pickups, está muy fuerte. Tenemos la industria japonesa que está firme, con autopartistas que están llegando a Zárate, y esta industria de camiones y buses que se está asentando en Zárate. O sea, entonces es un juego de balanceo, con algunas que están sufriendo ventas para abajo y otras que suben.
Cuando vos decís, porque por ejemplo, abren retiros en la industria de bebidas alcohólicas, pero por ahí toman en las automotrices, hay gente que dice, no, bueno, por ejemplo, yo escuchaba el otro, entrevistaba gente de San Luis, de una empresa de Piedra Laja, ¿no? 15 años trabajando en eso, y decís, bueno, pero yo no puedo ir a manejar un auto de aplicación, o por ahí no tenés conocimiento para pasar de una industria a otra. ¿Ahí puede haber presencia del Estado, o hay algún plan por ahí para ayudar en esa reconversión, ¿no? Porque por ahí te sobra gente en un lugar, pero te falta en otro, pero por ahí no está preparada para pasar de un lado al otro.
Bueno, sí, lo que vos decís es un punto que es real. Cuando uno ve los números y uno dice está compensado, pero cuando vas al caso concreto de la persona que dejó de tener trabajo y no consigue en el lugar que se abren nuevos trabajos, es el problema. Nosotros desde el municipio que tenemos una carrera de industria automotriz, una carrera de industria cervecera, una carrera de industria nuclear, ¿para qué? Que no son carreras de fondo que vas a estar años, son 6 meses, para que puedas tener la nivelación necesaria para entrar en la industria nueva que está llegando. Lo que pasa es que no es automático, nosotros hacemos un puente entre la industria y el trabajador, nosotros damos esta oferta académica para una nivelación que les permita poder ingresar, después la decisión está en la mano del privado, nosotros somos un puente y damos herramientas. Después la decisión final de si califica al obrero o no, es por un lado por parte del obrero, por claro. parte del privado, pero sí es responsabilidad nuestra generar esos puentes para que nadie quede fuera del sistema productivo.
Claro. Estaba leyendo en La Nación, creo que fue, un artículo sobre la creación de una policía municipal, ¿no? Digo eso como está, hay chances de que salga, el Consejo Deliberante lo podría aprobar. ¿Cómo se armaría esa policía? ¿Cómo se capacitaría esa policía local para Zárate? Hay municipios que ya tienen, ¿no? Incluso leí que estaría habilitada, no sé si a futuro, imagino que en un principio no, a llevar armas de fuego.
Los municipios cada vez más tienen que asumir obligaciones que no son propias de su origen. Nunca en su origen los municipios tenían que brindar seguridad. O sea, eso estaba reservado exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. Ahora lo vemos al gobernador que está en otros municipios fomentando la creación de la prevención municipal. Bueno, nosotros ya tenemos una prevención municipal. Lo que queremos es subir un escalón más.
Perdón, cuando vos decís ya tenemos es por el sistema de alarmas y otras cosas, ¿no?
Nosotros tenemos un sistema de alarmas geolocalizado, tenemos una prevención urbana que es una guardia urbana. Que es un apoyo hasta donde le permite el marco jurídico. Nosotros queremos una policía que, primero, que cuando cambie la legislación provincial, que es lo que viene después que nosotros vamos a impulsar desde como un municipio, con los legisladores que podemos tener, es que las policías municipales puedan portar armas de fuego. Entonces la ordenanza, este proyecto de ordenanza, habilita a portar armas de fuego. Después hay que hacer un cambio en la legislación provincial que permita detener a las personas, que permita pedir identificación a las personas, que pueda ser un auxiliar de la justicia cuando la justicia así lo requiera. Tiene algunas limitaciones que nosotros no queremos asumir como policía de prevención municipal. Entendemos que es una policía de prevención municipal para trabajar coordinadamente con la policía de la provincia, que es la que por constitución de la provincia nos debe dar seguridad.
O sea, es más para prevenir hechos de delincuencia, no sé, que no me asalten en la calle, que no entren a mi casa, ese tipo de cosas.
Exactamente, no puede tener investigación criminal, no puede recolectar pruebas. Claro. Es para prevenir, para hacer una herramienta en la prevención, pero usando armas de fuego.
Sí, con arma de fuego. Porque, perdóname, porque el otro día lo escuchaba Ariel Suharchuk, que él decía que compró armas no letales para la policía local de Escobar. No sé si para eso es más fácil o...
Nosotros ya tenemos, en la prevención urbana que tenemos hoy, tenemos armas no letales. Lo que pasa es que también hay que entender como todo, o sea, si querés prevenir el delito en forma seria, vos querés prevenir a alguien que entra a robar un comercio con un arma de fuego, ese agente tiene que tener arma de fuego, si no, estás exponiendo a ese agente preventor a una situación que, para eso directamente le decís quédate en la camioneta y llamó a la policía, que es lo que termina pasando hoy.
Yo, no sé, por ahí te meto en un lío, pero ¿vos crees que por ahí a Zárate en algunas cosas le han dado menos bolilla porque Sergio Berni es local y fue el ministro de Seguridad y en algún momento tuvo peso?
Mira, nosotros con Ministerio de Seguridad de la provincia y con policía trabajamos bien coordinadamente. Yo creo que lo que le están dando menos es a la policía de la provincia en su totalidad. O sea, tenemos un municipio que independientemente de un motivo o no, tiene la misma cantidad de gente que hace 2 mandatos.
Claro.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner el ojo. Nosotros nunca hubiésemos querido mandar un proyecto de creación de una policía de prevención municipal si la provincia de Buenos Aires hacía cargo de lo que se tiene que hacer. Para nosotros es más útil, digamos, si otros hacen cargo de la seguridad, nosotros seguir asfaltando calles.
Claro.
Pero el medio es un reclamo a la seguridad y nosotros estamos para dar una solución. Yo creo que lo que le falta a la provincia de Buenos Aires es tomar a la seguridad como un eje principal de política y tener. Compramos 8 móviles para la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando anteriormente esos fondos se utilizaban para poner cámaras. Compramos móviles para la policía de la provincia de Buenos Aires, le pagamos el combustible, le pagamos el seguro, contratamos adicional. Me parece que la provincia, independientemente si es Bernie o no, que no es el motivo acá, porque la verdad es que la policía está en plena colaboración con nosotros. Lo que falta es inversión en la policía de la provincia. Ahí es el tema.
Claro. Y por ahí también crece la inseguridad, ¿no? La semana
Obvio.
pas sí, la semana pasada estuviste en la cumbre del PRO que convocó Mauricio Macri.
Estuve, sí, en Parque Norte.
Ajá. Macri quiere tener, o el PRO quiere tener un candidato a presidente, o precandidato a presidente, precandidato a gobernador, ir con un sello propio del PRO, o hay que hacer un acuerdo, como dijeron Ritondo y Santilli, ir con la Libertad Avanza sí o sí.
No, yo me parece que el PRO no tiene que nunca renunciar a tener un candidato propio. Lo que eso no quita que uno no vaya en un marco de alianza en una PASO, por ejemplo, o que después pueda haber una comunión de candidatos en una fórmula final. Después hay distintas realidades. Una cosa es lo nacional y otra cosa es lo provincial. En la provincia de Buenos Aires no tenés balotaje, entonces se pierde por un voto. Me parece que ahí la estrategia tiene que ser distinta. Creo que el PRO tiene suficiente entidad como para tener un candidato en la provincia de Buenos Aires. También entendemos el compromiso que tiene el PRO con el cambio, pero son dos panoramas totalmente distintos. Uno en Nación puede tener un candidato, se puede repetir lo del 23 en Nación, o puede ir un esquema de paso, o puede haber un candidato único, pero te permite pensar en alternativas distintas. La provincia de Buenos Aires es otro panorama. No hay balotaje, se pierde por un voto, ya lo vimos en el
Claro.
2023. Si la Libertad Avanza y el PRO iban como candidatos, hoy Axel Kicillof no era gobernador. Entonces, creo que son realidades totalmente distintas como pasa en los municipios. Pero lo que no puede dejar renunciar el PRO es a un año y medio es a tener una identidad propia. El PRO
Claro.
tiene un camino largo recorrido, tiene la experiencia de haber gobernado nación, provincia, tener municipios, la ciudad de Buenos Aires. O sea, no podemos quedar en un partido que acompaña. Nosotros tenemos una visión de lo que tiene que ser Argentina y la provincia. Y después vendrán las charlas que tienen que venir más cercanas a la fecha de la elección.
Claro, lo que vos decís es que puede haber o candidato propio, o sea, pueden tener candidato propio, pero después ver cómo se conjuga eso en una alianza. Puede ser en una PASO, puede ser en la unificación de listas o lo que sea, pero no descartás ninguna, no es que decís tiene que haber una PASO y tenemos que competir.
No descarto ninguna. Lo que tampoco quiero descartar es que el PRO tenga identidad propia y lleve su
Claro.
visión de cambio con un candidato propio. O sea,
Claro.
nadie le impide, por ejemplo, a la Libertad Avanza que piense en gobernar la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, nadie dice nada. O sea, creo que estamos en una democracia donde todos tenemos que plantear. Y después, si estamos de acuerdo, vamos y repetiremos
Claro.
esquemas de alianza. Pero en el medio, uno no puede renunciar a la identidad partidaria, nunca.
Claro. Lo último que te pregunto, ¿y Macri podría ser candidato? Mauricio, estoy hablando.
Sí.
Algunos le piden, dicen, algunos le piden, otros dicen no te adelantes.
A ver, tiene todo como para ser candidato Mauricio Macri. También depende si él quiere, qué pasa después con la Libertad Avanza en una alianza o no, pero me parece que tiene todas las cualidades de una persona que gobernó 2 veces la ciudad de Buenos Aires, que fue presidente, que sacó más de 40 puntos cuando fue la elección del 2019. Creo que tiene todo y representa muy bien lo que el PRO quiere. Después faltan un montón de cosas. También coincido en que es muy temprano tener una candidatura presidencial ahí. Hay
Claro.
demasiados temas por resolver en Argentina para estar pensando hoy en una candidatura presidencial. Ahora, que es el líder político del PRO, nadie lo discute, que tiene todas las cualidades para hacerlo, sí, pero tiempo al tiempo, paso a paso, diría un técnico famoso.
Que no es de tu club, o sí, no,
Pero es
sos
de mi
de.
club, no es de mi
¿Eh?
club. Yo soy de
Ah, no,
otro.
porque si no íbamos a tener problemas. Marcelo Maskin, linda ciudad, Zárate, linda ciudad.
La ciudad, los invito a recorrerla. Estamos saliendo de situaciones adversas, estamos enderezándonos como corresponde. Estamos a orilla del río. Somos la última localidad de la provincia de Buenos Aires que tiene costa al río Paraná. Estamos en la intersección de Ruta 9, la ruta que después, la ruta del puente Saarete de Brazo Largo. El 60% de nuestro es isla. Hay un montón de lugares para disfrutar. Vengan todos. Si querés pasar mi
Mira.
celular después, que me escriban y los invito.
Y vamos para allá, que viene el fin de semana de
Eso, hay que aprovechar.
largo, otro fin de XXL, con dos feriados, porque el 2 de abril es feriado, el viernes del 3 también es feriado. Muchísimas gracias, Marcelo Maskin. Uno
gracias
asocia, dice, Zárate Campana, Zárate Brazo Largo, pero es Zárate.
Es Zárate. ¿Estamos al lado
de Campana? Claro. Muchísimas gracias, Marcelo Maskin,
gracias,
intendente de Zárate. Buenas tardes, muy amable. Ya volvemos.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por
Linda en el pasado, Linda en el presente, Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El dato de la semana claramente tiene que ver con el alza de los combustibles y su repercusión en precios. El mercado internacional está convulsionado por un conflicto bélico en Medio Oriente, uno de los principales polos de paso y generación de energéticos. En Argentina tenemos en las primeras dos semanas del mes un aumento de entre el 10 y el 15% en los combustibles, y la pregunta es, de acá para adelante, ¿cómo va a impactar en el resto de la cadena? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la extensión del conflicto? Acá no se está considerando demasiado que esto puede durar, y quizás hay precios estacionales que venían altos, como la carne, que empiecen a bajar, pero esto va a contrarrestar ese efecto y va a poner a otro indicador fuerte en el IPC, como los combustibles y los energéticos, en un camino ascendente que va a condicionar obviamente la inflación de los próximos meses.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por
Linda en el pasado, Linda en el presente, Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Llegamos al final de Bien Argento en una semana que fue bien, bien, bien Argentina, bien Argento. Y muchos títulos nos dejó Marcelo Maskin, el intendente de Zárate. Interesante. Porque, claro, el PRO no quiere perder identidad. Tiene intendentes, tiene gobernadores, puede tener candidatos. Ya le pasó en la elección del año pasado en que La Libertad Avanza se impuso. Pero a mí me parece, y esto es una impresión personal, no lo dijo el intendente, que los hechos de los últimos días que involucran a Manuel Adorni o los hechos de Javier Milei vinculado con Libra, y a muchos les hace pensar, pará. Todo para La Libertad Avanza no, porque... hay cosas que no. Y lo digo esto porque hasta Patricia Bullrich, si ustedes se fijan, parece estar en modo campaña. Se mostró en Lollapalooza, tiene su rol propio en el Senado. El otro día el presidente la subió al avión y la llevó a Tucumán y se mostró comiendo ahí un gigante sándwich de milanesa, tratando de que no le alcancen las balas, porque se quiere guardar para la próxima pelea. Hasta aquí llegamos en Bien Argento, un programa que hacemos con Leandro Renú. Hoy no pudo estar con nosotros. Mi nombre es Analía Argento y nos reencontramos como todos los jueves a las 3 de la tarde por Radio Cultura. Chau, chau.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa, Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Este inicio de clases, Tigre te ayuda. Con tu tarjeta Soy Tigre, obtené descuentos en librerías del distrito, aprovechá rebajas en artículos escolares y cuida tu economía familiar. Tigre, municipio.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.